Yes, Philippians, Filipenses capítulo 1, chapter 1. So, gusto ver todos. Me pensaba que algunos habían salido de unas vacaciones de Valentine's, algo especial así, ¿verdad? Algo, un segundo honeymoon o algo, pero gracias a Dios están aquí, ¿verdad? Thought some had escaped for the weekend because of Valentine's Day, but I'm glad to see all of you here. Just so you know, in the creed, it was written in probably the 3rd or 4th century that it was discovered, and so there's some things there that again we could discuss and explain. And so, for example, if you saw in English that we believe in the Holy Catholic Church. If you see the asterisk there, that's very important. It's the sense of the universal church. So Catholic in that sense. Okay, so we're not, that's exactly what we mean there by universal church, all right? But by Catholic, I mean. En español, ahí pusimos la Santa Iglesia Universal, pero literalmente dice, creemos en la Iglesia Católica, la Santa Iglesia Católica, pero la palabra literalmente significa universal. Entonces lo que estamos diciendo es creemos en la Iglesia Universal de Jesucristo, que la Iglesia Universal de Jesucristo de todos los santos en todo el mundo. Entonces en ese sentido, ¿verdad? And so we believe in the Church of Jesus Christ that's all over the world, the universal church. So just a clarification there. There's some more things I've actually thought about teaching on the Apostles' Creed. There's so much there and some good things. He pensado dar una enseñanza del credo apostólico, muy muy buenas doctrinas allí. Pero vamos a comenzar, hermano Filipenses. Vamos a leer capítulo 1, versículo 27, y vamos a Dios en oración. We'll read Philippians chapter 1, verse 27, and then go to the Lord in prayer. So this is God's word. Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel. Amen. This is God's word. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticia de ustedes, sabrá que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias una vez más por este tiempo especial de exaltar tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias por tener el privilegio de también escuchar de ti, Dios, por medio de tu santa palabra. Pedimos, Espíritu Santo, que la uses, que la grabes en nuestros corazones. Señor, pedimos que realmente tú seas glorificado en nuestras vidas. Señor, que realmente podamos amar este evangelio. Señor, gracias, Jesús. Pedimos esto en tu nombre. Lord, we thank you for this great privilege of worshiping your name. Lord, we thank you for the privilege of being able to sit under the reading of your holy word, to have the privilege of sitting under the preaching of your word, Lord, where many Christians, the universal church around the world, are persecuted. Many who do not have the ability to gather, Lord, freely to worship you. Many who do not even have access to Bibles. Lord, we pray for the universal church, for our brothers and sisters in Christ. And Lord, we pray now, Lord, with this great privilege, that there comes responsibility. Lord, and we pray that you would engrave your word, Lord, in our hearts and our minds. Lord, we ask that you minister to us Lord, through your word, through your Holy Spirit. We ask this in your name. Amen. Si tuviera unas últimas palabras, un último desafío para una iglesia o un grupo de cristianos o familiares, ¿qué sería? ¿Qué sería su último desafío para ellos o para sus hijos? If you had to give your final words to a congregation or to your family or to your kids, your loved ones, what would it be? Would it be pray more, read the Bible more? Sería lee la Biblia más, ora más. Would it be no more Facebook or Twitter? Arrepiéntate de Facebook or Twitter or Instagram. Ya ni sé qué tantas cosas tienen. ¿Qué serían nuestras últimas palabras? En este pasaje vemos las últimas palabras que el apóstol Pablo escribió para esta iglesia de Filipenses. Y vemos que en unas palabras breves, él les da un gran desafío. We see Paul's final words to the churches at Philippians. He's in prison. We know years later he'll be executed. Most likely he'll be beheaded. And these are his final words to them. It's really interesting what he says to them. And it's in verse 27. We've gotten to the main exhortation and the main point of this letter right here. Hemos llegado al punto importante, la exhortación de esta carta. Y está en el versículo 27 en adelante, en 27 and following, donde dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Amén. Es lo que le dice él. Esas son unas buenas últimas palabras, ¿no creen? These are great final words. He said, whatever happens, in other words, whether I make it there or I don't, he explains that, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. And last week, we touched just that first phrase there. And what he was saying is that your conduct should match your beliefs. And the word there that he uses for conduct yourself, it's actually just one Greek word. And he's saying live as citizens. Live as citizens worthy of the gospel. In other words, that your citizenship, he's reminding them that they've taken so much pride in their Roman citizenship. And he's saying, you have a greater citizenship than that. And it's, you are citizens of heaven. Live as people that belong to the kingdom of God, not to any other kingdom, not simply people of this earth or Roman citizens. No, live as children and citizens of God's kingdom. Vemos aquí tanto poder y exhortación en esta palabra, compórtense. Porque no solo está diciendo, pórtense bien, ¿verdad? Es bien fácil decir eso, sino está diciendo la palabra griega ahí, pórtense como ciudadanos del cielo. Que su ciudadanía no está tanto en su identidad, no es tanto en que son romanos y en todo el prestigio y privilegios que tienen como romanos. No, tiene algo mucho superior. Son ciudadanos del cielo. Compórtanse, vivan como ciudadanos del cielo. Live as though you live, you're part of God's kingdom. And so we spent a lot of time on that last week. And so there's a lot there. We don't belong to this world. We belong to God's kingdom. We read in Ephesians 6, these are spiritual realities and truths that we cannot see. So it's hard for us to accept and understand and believe in, because that's called faith. You have to believe in this, that this is true. Through Jesus Christ, he has made us citizens of heaven. We're no longer orphans. Through Christ, he's adopted us as sons and daughters. We have a heavenly Father, that's God. These are the spiritual realities that we tend to forget and we need to remind ourselves of. They make all the difference in the world. Estas son verdades que el apóstol Pablo usa para exhortarles, para que cambien su conducta. Pero es muy interesante lo que él dice. Recuerden, no solo dice, pórtese bien y ya. No dice, recuerden, son ciudadanos del cielo. Recuerden, antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Recuerden, antes estaban excluidos, antes eran huérfanos, pero ahora, por medio de la sangre de que Jesucristo los ha adoptado como sus hijos, ustedes son hijos de Dios. Entonces, eso cambia todo, hermano. Eso debe cambiar nuestra actitud, la manera en cómo vivimos y también la manera en cómo sufrimos. So it changes our whole perspective of life, these spiritual truths. Estas verdades cambian todo. Pero la pregunta también es, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos vivir como ciudadanos del cielo? Y también otra cosa que vimos la semana pasada es de vivir como ciudadanos del cielo. De una manera, dice, una manera digna del Evangelio de Cristo. Y una manera digna, ahí lo que significa es de vivir de una manera donde estamos expresando que el Evangelio de Jesucristo es lo más importante para nuestras vidas. Que el mundo pueda ver, nuestras amistades pueden ver que amamos este Evangelio de Cristo, que es lo más valioso para nuestras vidas. No es ninguna otra cosa de este mundo. Para ellos, hace la comparación para la ciudadanía romana, dice, esto es algo mucho más valioso, mucho más precioso y especial aún de eso. Y que el mundo pueda ver sus vidas, sus hogares, y poder llegar a esta conclusión de que realmente valorizan este Evangelio de Cristo así. Another thing we spent a lot of time on last week is the word worthy. Live in a manner worthy of the gospel. And it doesn't mean to live up, to earn this gospel. It doesn't mean to live that way. No, worthy in the sense that this is what is most worthy to us. This is what's most important to us. It's the gospel of Christ. Let people see your lives and be able to tell, like, man, that person is passionate about the gospel. They love Christ, that they would come to that conclusion. And not that you love other things more than Christ. So that's what it means to live in a manner worthy of the gospel. But how do we do that? The Apostle Paul is going to describe four ways and how we do that in the following passages. And the four key words you see them in the text, it's standing firm, fighting, and not fearing, and we'll end with suffering in verse 29. Tres, vamos a ver cuatro puntos aquí que él nos describe en cómo vivir de esta manera. Primero, en estar firmes. Segundo, en combatir, en pelear. Tercero, en estar sin temor. Y cuarto, sufrir, el sufrimiento. Entonces, primero vemos en el versículo 27, verse 27 and following. Live in a manner worthy of the gospel of Christ. It says, then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm. That is the first key verb right there. That you stand firm in one spirit. Let's stop right there. Ahí dice, aunque esté o estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes. Ahí está el verbo clave. Siguen firmes en un mismo propósito. Entonces, lo primero que él dice aquí, después de comportarse de esta manera digna del Evangelio, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces describe aquí el siguiente verbo. Todo esto está apoyando esta idea de cómo vivir como ciudadanos del cielo. Dice, estando firmes, seguir firmes. Dice, aunque yo no llegue, yo quiero escuchar noticias que ustedes siguen firmes en el Evangelio. Even though I don't make it there, I want to hear news. And Paul would send messengers. They would send messengers to Paul. He would hear about the church. And he's saying, even if I don't make it there personally, I want to hear, I want to get news that you guys are standing firm in one spirit, que están firmes en un mismo propósito. Como el primer verbo, todos estos verbos y exhortaciones que usa tiene mucho significado, y el verbo que usa en ese sentido es un verbo militar. Y se usaba para una guardia, un soldado militar, que esté en guardia, al tanto, Que no se mueva, pase lo que pase, que él permanezca firme de allí, que no se vaya corriendo, que se quede para la batalla. It's interesting right here, this verb, it has a lot of significance. It was used for a military term. And he's saying, stand firm. These soldiers would have to stand guard in the face of attacks. No matter what happens, you stand guard. And it's as if he's saying to the church, and it's here the plural sense. It's not just one soldier. It's not just you trying to live out what Jesus. He's saying, all of you. It's as if you are a soldier, and he's saying, stand firm. Don't backtrack. Siguen firmes todos ustedes. Son como soldados. De hombro a hombro. Yo me puedo imaginar. De hombro a hombro con espadas, con lanzas, como lo queda ver. Pero todos estamos lineados y todos estamos firmes y no nos vamos a mover. We are not going to back down. We're not going to move no matter what comes our way. We are standing side by side. Again, like Roman soldiers would do with their shields, with their swords. And no matter what happens, you don't back down. I love that imagery. It brings to mind a lot of movies, you know, like Braveheart or Gladiator. And, you know, in their mind, you look up to these men that in the face of a lot of danger and evil, they stood their ground. And that's what he's saying to the church. He's like, no matter what happens, I want to hear that you didn't run off. I don't want to hear that you went AWOL. No quiero escuchar que se fueron de la batalla. No quiero escuchar que la iglesia, todos ustedes, que nadie, que todos permanecieron firmes. Amen. Es lo que él está diciendo. Yo quiero escuchar eso. ¿Y qué? ¿Firmes en qué? Y quiero compartir algo ahí. Creo que eso es una verdad para todos los pastores. Yo sé que el Señor me ha dado el privilegio de estar en varias iglesias. Y eso es lo que a mí me llena de gozo cuando escucho de hermanos que están firmes, que siguen firmes. Lo que me trae dolor es cuando escucho de los hermanos, las personas que no siguen firmes. Los que se han desaparecido. As a pastor, I can share personally that it does bring great joy when I hear of churches that I've pastored in the years past and churches I've been a part of in California or South Carolina, and to hear news that years later is like, those brothers continue in the faith. They continue firm. I'm like, man, praise God for that. And what brings a lot of hurt is to hear of brothers or sisters that have abandoned the faith. And so I think there's a lot of truth to hear. Paul, he's suffering in prison, and he's saying, man, if I hear that you guys are standing firm, man, praise God for that. Imagino al apóstol Pablo, si escucho noticias que ustedes permanecen firmes, man, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y es lo que le dice, primeramente, estar firmes. ¿Firmes en qué? La idea aquí es de estar firmes, que no se muevan. Podría ser de estar firmes en la verdad, firmes en la moralidad. Entonces, ellos están firmes en estas verdades y doctrinas que el apóstol Pablo les ha enseñado del Evangelio, que no se muevan de esta verdad. He's saying, stand firm on these truths. Do not move from these truths. There's going to be a lot of things coming your way. They're going against the culture. And he's saying, stand firm on these truths. Don't let anything change you or move you. In Romans 12:2, it says, do not conform to the ways of this world. So it's we're going against the current as a church. Vamos en contra la corriente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Hermanos, vamos en contra de la corriente. Tiene que pararse bien y firme porque todo va en contra. Todo lo está empujando. Everything is pushing against us. The culture goes against us. Our flesh is against us. He's saying stand firm in these truths. Acts chapter 2 verse 42 is very interesting when the church started there. Peter preached his first sermon. And remember, Peter is the one who denied Christ. And he is the same one that after the resurrection, once he's reconciled with Christ, he preaches the first sermon, and there's 3,000 people that come to faith. El apóstol Pedro, el que había negado a Jesucristo, ahora después de la resurrección, él predica, ahora Imagínese, este hombre que había negado al Señor ahora tiene el valor de predicar y 3,000 personas y judíos llegan a fe en Cristo. Y dice que se congregaban todos los días. They're meeting every day. What are they doing every day? It says they're breaking bread. They're in each other's homes. They have fellowship. They're praying. Están en los hogares, están partiendo el pan, están orando. Y algo lo que dice Pablo en este pasaje es que siguen firmes en un mismo propósito. Un mismo propósito. Paul, he says, stand firm in one spirit. Okay, so there's this unity that he's after. The first church was very united. And sometimes we try to unite the church around fellowship, around the breaking of bread, around prayer. Those are good things. And the breaking of bread, fellowship, prayer, and more fellowship, right? And more bread, right? That's normally what we do. We like food. I don't know about you. Every time we have food here in the church, a lot of people show up for some reason, right? The good word gets out. That's okay. Para ellos en la primera iglesia tenía mucho compañerismo, mucho pan. Estaban quebrando el pan, quizás la cena del Señor, pero también compartiendo comida. Y dice que estaban unidos. Se ayudaban los unos a los otros. Y muchas veces nos enfocamos en solo esa parte, lo de la comida y compañerismo. Pero ¿saben lo que dice antes de describir el compañerismo y todo lo demás? It says something very interesting. Before you get to the fellowship, before you get to the breaking of bread, before you get to all of that, it mentions the very first thing in verse 42, Acts 2:42. It says that they devoted themselves to the doctrines of the apostles. I'd never saw that before. For years, my eyes first went to the fellowship and food. I was like, oh, I'm all about that, right? And then one of the years, it just hit me. It's like, wow, they were devoted to the doctrines of the apostles. Like before anything else, they were devoted to the doctrines, the teachings, the truth. Muy interesante que antes de llegar al compañerismo, nunca lo había visto. Pero el primer versículo que describe la unidad que tenía, lo primero que describe en Hechos 2:42 dice, se mantenían firmes en la doctrina de los apóstoles. Estaban devotos y dedicados a las doctrinas, las enseñanzas de los apóstoles. Y saben lo que he descubierto en los años, que la verdadera unidad está en la verdad del Evangelio, en las doctrinas. Que esto es lo que nos va a traer una unidad firme, una verdad donde podemos permanecer. Que no es la comida que nos va a permanecer firmes, que vamos a perseverar. No, es la doctrina de los apóstoles, que es la verdad del Evangelio. Así vamos a estar firmes. Y es lo que dice Pablo, que escribe, estén firmes en un mismo propósito. Y el mismo propósito que tenemos es el Evangelio, hermanos. Tiene que ser el Evangelio. Tiene que ser estas doctrinas, estas verdades del Evangelio de Cristo. Aparte de eso, será una unidad, una comunidad superficial. Y no va a seguir firme. So, esto es lo primero que él escribe en estas exhortaciones. The first thing he emphasizes, standing firm as one spirit. And the way that we are standing as one spirit is that we are all standing in the gospel of Christ, that we are all about the gospel. As it described it there, live lives worthy of the gospel. This is about the gospel. This is not about this beautiful building. This is not about having great food. And we've got some great cooks in our congregation. Praise God for that. You know, that's a gift of grace right there. But at the end of the day, if you strip all that away, we stand firm in the gospel. That is what's most important. And like the first century church, they devoted themselves to the doctrines of the apostles. First, it is the gospel of Christ. That's what unites us. That's what's going to give us a deeper unity as a church. I'll share something. There's so much there we could spend. This might turn into like a 4-part sermon series or something. There's so much I could share. Tanto que podría decir algo más que... que quiero compartir sobre eso. ¿Sabe qué? Yo tenía la mentalidad hace años y saliendo del seminario, siendo entrenado en estudiar la escritura, coming out of seminary, trained to preach, trained to study the scriptures, you know what my focus was as far as unity was the fellowship, was the prayer, was singing songs. La unidad era cantar cantos, oración, compañerismo, pero no era la doctrina. It wasn't doctrine. Why? Because I was told or under the impression that you don't talk about doctrine because doctrine is going to divide the church. That's what's going to divide people. You don't want to talk about doctrine. That's like talking about politics or other things when you meet folks, politics and religion. You just don't talk about that subject. And so that was my understanding. And so, okay, well, I'll preach about God's love and I'll preach, we'll have fellowship after service and we'll all be happy. And guess what? The church never really grew and we always had a lot of problems. Mi entendimiento era no vamos a tocar el tema de doctrina porque doctrina, la enseñanzas de la escritura, realmente la doctrina de salvación y el pecado y el evangelio, no voy a tocar ese tema porque eso va a causar división en la iglesia. En vez de unir la iglesia, eso va a dividir la iglesia. Entonces nunca voy a predicar sobre doctrina. Y ese era mi entendimiento, hermanos. ¿Y saben lo que pasó en las iglesias donde estaba? Estaban vacías espiritualmente. Y siempre tenían los problemas. Y yo creo que por eso el apóstol Pablo le está diciendo, siguen firmes en estas verdades. Específicamente las doctrinas de los apóstoles. He's saying, stand firm in these truths of the gospel. If we want true unity, we have to stand firm on the gospel of Christ. Segundo, dice allí, luchando unánimes por la fe del evangelio. The second exhortation he gives is contending as one man for the faith of the gospel. Contending, fighting, not fighting with one another. Okay, remember he's talking to the whole group. He's like fighting together. It's interesting, the word he uses there is a Greek word where we get the word athletics or wrestling. And back in their time, it wasn't like we do now where you have one wrestler against another wrestler. No, it was a line of a group of men against another group of men. And it was just a free-for-all, and they're all wrestling each other. It's just whoever survives at the end. And he's saying, fight or contend as one man, not for your own interests, but as one man for what? For the sake of the gospel, that we're fighting for the sake of the gospel, that we are all in this same fight. We're all trying to win. We're all trying to, the football analogy, we're all trying to take the ball down the field. It doesn't matter whether you're a quarterback, a linebacker, the kicker, it doesn't matter. We're all working together as a team to advance the gospel. If we advance the gospel, we win. It doesn't matter how many yards you run. It doesn't matter how many touchdowns you make or how many baskets you make or how many goals you make. At the end of the day, are we winning as a team? That's what he's saying. Contend, fight, wrestle for the gospel. And la palabra que usa allí, luchando, unánimes, por la fe del evangelio. Me gusta la reina Valera, como dice, combatiendo, ¿verdad? Me gusta mejor esa palabra, combatiendo. Está diciendo, estamos peleando juntos, que es una guerra. Lo que leímos en Efesios capítulo 6, es una guerra espiritual. Realmente tenemos un enemigo. Estamos peleando contra el Satanás, demonios. Estamos peleando contra el mundo, contra la carne. Y lo bueno es que estamos peleando juntos contra esta oposición, que no estamos solos, pero estamos peleando juntos, estamos unánimes, luchando, avanzando el evangelio. Hay que pelear la buena batalla. Recuerden en Efesios 6, quizás dice, bueno, pues yo convertí y yo acepté este evangelio porque yo quería paz, ¿verdad? Yo no quería pelear. Pero la manera como describe la Biblia, el evangelio, es que siempre es una lucha, que es la buena batalla, sea contra el mundo, sea contra nuestros pecados, nuestros deseos de la carne, siempre estamos peleando. Siempre tenemos que estar esta defensiva y ofensiva. En Efesios 6 describe cómo podemos estar firmes, cómo podemos pelear por medio de estos elementos que el Señor nos ha dado, por medio de la palabra que es la espada, por medio de el Espíritu Santo, orando, Señor, ayúdame, protege mi mente, lo que veo, lo que pienso. Señor, protégeme de estos males, ayúdame a luchar. Creo que como iglesia esta lucha es algo muy serio, hermanos, que si no estamos vestidos con la armadura de Dios, es bien fácil caer. Y cada día tenemos que orar, vestirnos de esta armadura, entrar a la batalla. Quizás llegan días, no, estoy cansado, ya no quiero pelear, voy a tomar un break. ¿Y qué le pasó al rey David cuando él tomó un break de no ir a la batalla? Es exactamente cuando cayó en el pecado. Cada día tenemos que vestirnos. Necesitamos este poder de Dios. Es por medio de la armadura de Dios que podemos estar firmes y pelear la buena batalla. No en nuestros esfuerzos. In Ephesians chapter 6 we read that it is through God's armor that we're able to stand firm. It's through God's armor that we're able to fight the good fight. That we never leave our helmet to the side, our shield, our sword, or the Bible, we never put that to the side because we're always in this battle. As soon as we take that armor off, there's attacks of the enemy. There's temptations to sin, to fall. So it's very serious when we see that battle and this standing firm and this contending. And so we look out for one another as well. Cuando vemos personas en pecado, queremos ayudarles porque estamos en esta misma lucha juntos por causa del Evangelio. Versículo 28. Vendrá otro verbo, dice, sin temor alguno a sus adversarios. Verse 28, it says, so we're standing, we're contending, we're fighting. Verse 28, it says, without being frightened, okay, without fear in any way by those who oppose you, okay, by those who oppose you. In that culture, the church, these Christians, these Romans who were Christians now, they were total outcasts. Their friends are worshiping all the Roman gods, and they're asking, well, why aren't you worshiping all of these gods? Why aren't you practicing the customs that everyone else is doing? And so they had to explain to them, well, we don't believe in all of these other gods. They're actually idols. We believe in the one true God. And for them, they were outcasts, saying, you guys are crazy. Para ellos, estos romanos cristianos, creer en solo un Dios era una locura, porque todos los romanos creían en todos los dioses. Es más, César hasta era un Dios. Y me imagino esta oposición contra ellos. ¿Qué les pasa? Están locos. ¿Por qué no adoran todos estos dioses o ídolos como nosotros? Están totalmente en contra de la cultura. ¿Por qué no practican la inmoralidad sexual así como todos lo hacen? Es algo libre, todo lo podemos hacer. Practice sexual morality like, just as something as a way to even worship God. They're like, why don't you do this the way we do it? What's wrong with you people? ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Por qué no hacen estas cosas? So, si pueden imaginar la presión sobre ellos. They had a lot of opposition, a lot of attacks. It's interesting the word it uses there too, without being frightened. In other words, they saw everything around them. They're like, man, we're outnumbered. Who are we? We're poor. We're not in power. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ellos tienen estos lugares de autoridad. Nosotros somos pobres. Somos pocos. Esta iglesia pobre en Filipenses. ¿Nosotros quién somos? Y era bien fácil para ellos asustarse. La palabra que usa ahí, sin temor, está hablando de, se usaba para caballos. Cuando los caballos se asustaban, que perdían control. The word it uses there is for frightened horses, that they would lose control. And I don't know about you, but whenever you're around a frightened horse, it is a scary thing. You know, they can easily step on you, they can kick you, they can do all kinds of stuff. You're talking about an animal that weighs 800 pounds, you know, or more. Estos animales que pesan 800 libras o más. Uno no puede hacer nada. Quiero que veamos una oración de salmista porque creo que describe lo que está pasando aquí. I want us to read a Psalm 73 because I think it describes what is going on here. Salmo 73, 7-3. Y vamos a leer varios versículos. We'll read different verses. Psalm 73:1. Surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. But as for me, my feet had almost slipped. I had nearly lost my foothold, for I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer, y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Siguen al versículo 5. Libres están de los afanes de todos. No les afectan los infortunios humanos. They are free from the burdens common to man. They are not plagued by human illness. Verse 7. From their callous hearts come iniquity. The evil conceits of their minds know no limits. Versículo 10. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. 12. Así son los impíos, sin afanarse, aumentan sus riquezas. Verse 10. Therefore their people turn to them and drink up waters in abundance. Verse 12. This is what the wicked are like, always carefree. They increase in wealth. Does that sound a lot like our world sometimes? Does that sound a lot like, it's like, Lord, what in the world? Lord, I'm standing. Lord, I'm trying to fight the good fight. And Lord, I can barely pay my bills. Señor, yo estoy firme. Estoy tratando de pelear la buena batalla. Y Señor, apenas puedo pagar la comida para mis niños. Apenas tengo trabajo. Señor, y miro allá, y miro a los que no te temen. Man, ¿cómo no tienen preocupaciones de este mundo? ¿Cómo hasta aumenta sus riquezas? Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no estás aumentando mis riquezas, pero ellos están saliendo adelante y nosotros no? Lord, I don't understand this, God. Or it seems like these people that blaspheme your name, these people who are atheists, these people who don't care anything about you, They keep growing in prosperity. They have more riches, better homes, better cars. They don't have any illnesses. I'm dying of cancer, and I'm trying to stand firm here. I don't get this. No entiendo esto. I kind of want to go on their team. Yo creo que quiero ir a su equipo. Me parece que les va mejor a ellos que a nosotros. Maybe I can join their team. Maybe I can be on second string. He goes on to say in verse 16, when I tried to understand all of this, it was oppressive to me. How many of you felt like that? And I'm sure the Philippians feel that way. They're like, man, this gospel, I thought is a health, wealth, and prosperity gospel. This isn't, This isn't what necessarily what I signed up for. Versículo 16. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Señor, yo recibí a Cristo porque yo quería que me bendiciera. Señor, yo recibí a Cristo porque quería que me diera prosperidad y no me está prosperando. Es más, me va peor. Ahora mis amigos me han dejado de hablar. Ahora, porque no hago lo que ellos hacen. Versículo 17. Hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. Wow, imagínense. 17, until I entered the sanctuary of God, then I understood their final destiny. Surely you placed them on slippery ground. You cast them down to ruin. How suddenly are they destroyed, completely swept away by terrors, as a dream when one awakes. So when you arise, O Lord, you will despise them as fantasies. En verdad, 18, los que has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta en un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Wow, amen. ¿Todavía quiere cambiar equipos? Verse 22. Por mi necedad e ignorancia, me porté contigo como una bestia. Wow. ¿Cuántos nos hemos portado así con el Señor? Verse 22, I was senseless and ignorant. I was a brute beast before you. In other words, I was an idiot. Verse 25, whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. My flesh, my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Those who are far from you will perish. You destroy all who are unfaithful to you. But as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell all your deeds. Versículo 27. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que te son infieles, pero mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Amén. Somos ciudadanos del cielo. Amén. We're citizens of heaven. It's a true battle that we see. It is hard in the face of opposition to stand firm. It is hard to fight the good fight. But as we see here, if God is our portion, if He is everything that we need, then it is worth it. Si Dios realmente es nuestra porción, no importa el sufrimiento, no importa la oposición, el Señor es nuestra herencia, hermanos. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está desafiando a los filipenses. He is writing to the Philippians, telling them, without fear, don't fear them. I know it looks like you're on the losing team. You're not. Parece que estás perdiendo, parece que no vale la pena. No. No, sigue firme, sigue firme, sigue la buena batalla. No permites que sus riquezas, toda la prosperidad te diga que no vale la pena este evangelio. No, al final tendrás Dios. Sí vale la pena. Por eso dice, no tengan temor, no importa lo que ellos tengan o lo que venga hacia ustedes, no tengan temor. Don't be without fear of your adversaries. It's interesting, it says there's a sign, hay una señal también de todo esto. Regresando a Filipenses, this is a sign to them that they will be destroyed. but that you will be saved in all that by God. In other words, this is a sign. If you have opposition, if you're trying to do the right thing and there you have this opposition from people or ungodly things, that's just a sign. That sign you're going in the right direction. That's a sign that God will take care of them. Don't worry about that. We just read in the Psalms. You keep persevering. That's a sign that you are doing the right thing. You're living in accordance with the gospel. You will be saved because you're in Christ. The world hates Christ. It shouldn't be a newsflash. This is normal. This is a sign that you will be saved and they will be destroyed. God will destroy them. Versículo 28 dice acerca de estos, esta oposición, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes, en cambio, es señal de salvación. Y esto proviene de Dios. En otras palabras, cuando Jesús dijo que primero el mundo lo odió a Él, pues por eso el mundo odia a sus discípulos. Esto es algo normal. Si no tenemos ninguna oposición en la vida, especialmente de acuerdo del Evangelio, de nuestra fe en Cristo, quizás algo está mal. Porque Él dice, esta es una señal de que ustedes van por buen camino si tienen esta oposición. Y que habrá destrucción y juicio para los que se oponen al Evangelio de Cristo. Versículo 29 termina diciendo, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también, ¿qué? Sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Verse 29, for it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for Him. Since you are going through the same struggle you saw I had, and now hear that I still believe. It's very interesting the word it uses there. Again, there's a lot of significance, but he doesn't casually use words. He intentionally uses words here. In verse 29, he says, for it has been granted to you. In other words, this is God's gift to you. Not only that you believe, He's given you the gift of faith, the gift of salvation, the gift of to believe in Christ. We talked about that today. It is the Holy Spirit who gives you this gift to believe. But He says he's also given you the gift of suffering, the gift to suffer for Him. We don't hear too many sermons on that, right? Hey, I've got a word from the Lord to bless you today. God's going to gift you with suffering. How many would say amen to that? Muy interesante la palabra que usa aquí, porque a ustedes, una vez más, no es singular al pastor, no, a ustedes, a todos, se les ha concedido no solo creer en Cristo, la palabra concedido, se le ha dado este don, este regalo, no solo de creer en Jesucristo, sino este regalo de sufrir por Él, esta gracia de sufrir por Cristo. ¿Cuántos podemos captar eso? Quizás sus oraciones son como las mías cuando sufro, cuando estoy pasando por sufrimiento, sea de físico o otro tipo de oposición. I don't know about you, but maybe your prayers when you get sick or you're going through some type of trial. Lord, help me. Lord, free me from this. Señor, sácame de este problema, de esta prueba. Señor, líbrame de esto. ¿Y sabe qué? Quizás es el don de Dios que te ha dado ese problema, esa prueba. Maybe it's been God's gift to you to give you that. Maybe it's been God's gift to give you that cancer. Quizás ha sido el don de Dios para darte ese cáncer. Quizás ha sido el regalo de Dios para darte ese accidente o falta de trabajo. Nunca hemos escuchado sermones así, ¿verdad? Maybe it's been God's gift and grace that you are sick, that you're having problems. Maybe it's God's gift that you have been without a work. Pastor, but how can you say that's a gift? That's crazy talk. ¿Cómo es posible que ese es un don? Well, quizás Dios una vez más está ayudándote a ver como el salmista que era ignorante y una bestia. Quizás maybe showing you like the psalmist that you were ignorant, that you were like a beast towards God, that you kept crying out to God and your prayers are more like rights, Lord, I deserve this. And God, maybe he's showing you like, no, you don't deserve anything. Quizás él está demostrando que no merece nada. Quizás, y yo creo que muchas veces Dios hace esto, quizás Dios nos está purificando de nuestros ídolos, de nuestros deseos pecaminosos, que el Señor usa el sufrimiento para purificar nuestro corazón, para que realmente podamos depender más de Él, para que realmente podamos amarlo a Él. No solo amarlo porque nos está bendiciendo, no, amarlo porque es Dios. Muchas veces eso es lo que hace el sufrimiento y es el don de Dios. Many times suffering is God purging. He's purging all those distractions. He's purging all of that stuff that's gotten in the way so that you're not devoted specifically to God, so that you don't love him as we see here, as supreme, as worthy above all things. And maybe that's why he's allowed that suffering in your life. So the suffering's a gift, friends. El sufrimiento es un don. Quiero terminar leyendo, compartiendo un poco de un misionero hace años que fue a unas islas cerca de Australia. Y era un joven que quería ir a estas islas con misionero y habían llegado otros misioneros ahí antes de él, meses antes, anteriormente. Y luego que llegó el barco y llegaron a la isla, solo estuvieron allí minutos cuando salieron los indios y los mataron y se los comieron. Y este joven ahora está diciendo, yo siento que Dios me está llamando a predicar y llevar el evangelio a este lugar. This one missionary writes in his autobiography how two missionaries went to these islands, the New Hebrides Islands off of Australia. As soon as the ship landed and they got on the island, the Indians came and killed them. And these cannibals ate their bodies. And then you have this young man saying, you know what, I feel God is calling me there to preach the gospel. Siento que Dios me está llamando a ese lugar. Y cuenta de cuando compartía con la iglesia este deseo. Y dice que un viejito se puso de pie y dijo, tú eres un joven inteligente. ¿Cómo es posible que tú vayas a ir a esta isla? Te van a comer estos indios. He's saying, you're a young, intelligent man. How can it be possible that you want to go to this island? The cannibals are going to eat you. And he says, very calmly, he responded that you are a man advanced in age. And he says, here soon, your body will be in lower to the ground. And you'll be eaten by worms. Y dice que le respondió a este viejito, pues aquí pronto tu cuerpo va a estar enterrado y los gusanos te van a comer. Y él dice, no importa si me comen los indios o los gusanos, solo saber que estoy sirviendo al Señor. Oh, wow. He says, sir, I don't care whether the worms eat my body or the cannibals eat my body, as long as I am serving the Lord. Like, wow. He soon went. He ended up going to these islands. He had gotten married. He had his newlywed bride. They went to these islands. They were there for months, and she became pregnant, and they had their first child. But during that time that she got sick, and she was dying, the child was only 3 weeks old, and she knew that he wouldn't survive, and she was on her deathbed. Este joven, él fue casado con su esposa. Llegaron a este lugar, ministraron meses después. Su esposa tuvo su primer hijo y 3 semanas después estaba muy enferma su esposa a punto de morir y también estaba muy enfermo su hijo que iba a morir. Y ella sabían que el niño iba a morir, su bebé iba a morir. And it's very interesting, very humbling. He asked her, he said, "Do you wish we would have done it differently?" Le preguntó a su esposa, ¿deseas que lo hubiéramos hecho diferente todo esto? And she answered, "I do not regret leaving family and home." Dice, no me arrepiento de haber dejado la familia o el hogar. He says, she said, "If I had to do it all over again, I would do it with even more pleasure. Yes, with all my heart." Wow. Ella dijo, si tuviera que hacerlo todo otra vez, lo haría con más gozo, con todo mi corazón. Wow, eso es increíble. Pero ¿qué es lo que motiva ese tipo de actitud? Es como el apóstol Pablo cuando dice, lo he considerado, toda mi ganancia lo considero como pérdida en solo conocer a Cristo y la resurrección de Jesucristo. Cuando Él es más valioso, hermanos, podemos vivir así. Whenever, like the apostle Paul writes in Philippians, when he says, "I consider all my gain a loss, all of the things I've gained in this world, when I consider it all a loss, only with the surpassing knowledge of knowing Christ and knowing the power of the resurrection." It is only when we have that attitude through the gospel, by grace, that we can live like these missionaries lived, when the gospel is what's most valuable to us. May God give us that grace to live in a way worthy of the gospel. Que el Señor nos dé esa gracia de vivir de una manera digna del evangelio. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, perdónanos porque no somos dignos, Señor. Perdónanos porque muchas veces buscamos los afanes de este mundo. Señor, ayúdanos a captar y a entender y amar este evangelio, Señor, que nos has hecho ciudadanos del cielo, que nos has rescatado de tu ira, del infierno. Y Señor, que tú realmente seas nuestro gozo, nuestra herencia, Señor. Que podamos ver, aun como estos misioneros, podamos ver aún el sufrimiento como un don y como algo pasajero. Señor, gracias. Señor, danos esa fe. Si usted no es creyente, ponga su fe en Cristo Jesús. Arrepiéntese de pecado. No viva en ignorancia. Arrepiéntese de ese estilo de vivir y entréguese a las manos de Jesucristo. Lord, forgive us of our sin. Lord, help us not to live as ignorant beasts. Lord, only fulfilling our desires, because all of that is only temporary and leads to death and destruction. All of that is against you, Lord. Lord, help us to love you above all things. Lord, help us to love this gospel that Jesus Christ came to give his life as a sacrifice to save sinners like us. Lord, that this gospel would be compelling so that we stand firm, we fight the good fight, and that even in suffering, Lord, we would count it a gift, Lord, that we are suffering for the sake of Christ. Lord, help us give this witness to a watching world. Thank you, Lord. We ask all this in the precious name of Jesus Christ. Amen. Amen. Puestos de pie, hermanos, let's stand.